Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque, buenas tardes, Santi.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mi problema es el chocolate. Las golosinas son otra liga, pero mi problema es con el chocolate.
Bueno.
Así que bueno, esto ya no está viniendo mal el chocolate, ¿eh? Para consolarse un poco de lo que está cayendo. Y también el deporte, que es un buen sitio donde agarrarse. Así que vamos a intentar contarle a todo el mundo lo que está pasando, porque son muchas cosas en este viernes 18 de septiembre. Parece que se cierra el caso Bale. No acaban los problemas, los líos en el Barcelona. Pendientes también de la segunda jornada que arranca mañana en la Liga, en Primera y en Segunda División, por supuesto, del Tour de Francia, que vive ya sus últimos coletazos después de las jornadas en los Alpes, del tenis y de un montón de cosas más. El culebrón Bale está a centímetros de cerrarse porque el jugador ya está en Inglaterra, Melchor Ruiz.
Sí, tanto Gareth Bale como Reguilón han llegado a Inglaterra, salían pasadas las 11 de la mañana, aterrizaban a eso de las 2 menos cuarto. En estos momentos se encuentran ya en las instalaciones del Tottenham para tratar de cerrar esos trámites burocráticos y obligados para cerrar la operación, y así que estamos todos pendientes de que se haga oficial la cesión por un año de Gareth Bale y el traspaso de Reguilón, por el cual el Real Madrid cobrará 30 millones más 10 en variables y se guarda una opción de 2 años de recompra. En el caso de Bale, el tema es el tanto por ciento de la ficha. El Real Madrid pagará una parte de ella, pero la mayor parte, con bonus incluidos, la paga el conjunto londinense.
Y el que espera a los dos, tanto a Reguilón como a Bale, con los brazos abiertos, es José Mourinho, Arantxa Rodríguez.
Sí, que el técnico portugués ha sido el principal artífice de la llegada de los dos al Tottenham, pero prefiere no precipitarse y esperar a que la cesión se haga oficial antes de pronunciarse sobre lo que espera del fichaje de Gareth Bale por los Spurs.
I cannot comment. I don't comment on something that
no voy a decir nada. No puedo comentar algo que no sé desde ahora hasta que me digan que Bale es jugador del Tottenham. Todavía pienso, siento y respeto el hecho de que sea jugador del Madrid. No voy a comentar nada sobre un jugador del Real Madrid.
José Mourinho sobre Gareth Bale. Vamos hasta Barcelona porque siguen los líos. Se le multiplican a Josep María Bartomeu, pero la principal preocupación del presidente debería de ser que la moción de censura, Víctor Navarro, siga adelante.
Con 20.687 firmas en contra de su gestión, esta mañana han hecho balance de esa primera parte de la moción, una rueda de prensa donde el portavoz Marc Duch aseguraba que están convencidos que superarán la segunda criba, que la votación será un éxito y que solo se podrá retener a Leo Messi si entra una nueva junta. Sobre si esperan que dimita Bartomeu, decía esto.
Esperamos que sí, creemos que no. Creemos que le va a dar un poquito igual todo, como le ha dado todo igual en los últimos 5 años. Ha condenado al club a 2 delitos fiscales y le ha dado absolutamente igual. O sea que no somos optimistas en ese sentido.
Claro, los que manejamos información deportiva no estamos muy familiarizados con esto de las mociones de censura, así que a ver si Albert Díez nos puede poner un poquito de luz. ¿Qué es lo siguiente, Albert? Pasado el primer corte, ¿qué viene ahora?
Vamos a intentarlo. Santi, hemos entrado en la fase 2 del proceso. Siguiente paso, constitución de la mesa del voto de censura, que va a ser la responsable de todo lo que pase a partir de ahora. Una mesa formada por los dos primeros socios firmantes de la moción, 2 miembros de la Junta Directiva del Barcelona y un delegado de la Federación Catalana de Fútbol, que será el presidente de la mesa. Este periodo es de máximo 10 días hábiles y después se abre otro también de 10 días para validar como mínimo 16.521 firmas y poder activar la votación.
Lío 1, la moción de censura. Lío 2, y es de los gordos, Quique Setién. Responde el técnico cántabro a lo publicado al despido del Barcelona, Juan Arias.
Quique Setién, además de sus ayudantes, Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto, dicen en el comunicado que tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del Barça, no es hasta el día de ayer cuando recibimos las primeras comunicaciones oficiales mediante Burofax que revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14 de enero. En mi caso, Quique Setién, el 17 de agosto, tanto el club como el presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre, cuando me han remitido la comunicación escrita de despido sin liquidación alguna. Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, para nuestra sorpresa, una futura reubicación en el club. Nos hemos visto, por tanto, obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes.
¿Reacciona el Barça ante este duro comunicado de Setién, José Luis Gil?
Bueno, juega a pagarle a Setién, es la postura del club azulgrana, hasta el último día trabajado, es decir, hasta el día del famoso 2-8 en Lisboa. Y además con el recurso de reasignar un lugar a los auxiliares del cántabro con la esperanza de que estos renuncien voluntariamente a sus derechos. Considera el Barça que Setién no ofrece un rendimiento adecuado en el club y que entrenó poco por la pandemia y el confinamiento. A partir de ahí, si Setién quiere reclamar en los tribunales, el Barça le hará frente jurídicamente.
Hablamos de cosas más agradables porque vuelve la Liga en esta segunda jornada el fin de semana y empieza la defensa del título. El campeón, el Real Madrid, será el domingo ante la Real Sociedad. Última hora del equipo blanco, Melchor Ruiz.
Bueno, penúltimo entrenamiento hoy en Valdebebas, donde la gran noticia es que Odegaard por segundo día consecutivo ha vuelto a trabajar con el grupo, ha participado en el partidillo, así que como decíamos ayer, estará en San Sebastián. Jovic también tiene opciones porque por primera vez ha trabajado con el grupo. Los que parece que no van a estar son Asensio, Eden Hazard, Lucas Vázquez, Mariano operado de amigdalitis, Isco y Militao. Jovic, como te digo, tiene opciones y apunta estos nombres: Marwin, Arribas y Antonio Blanco para completar la lista de Zidane.
Eso en el Real Madrid. En la Real Sociedad las miradas estaban puestas en David Silva. ¿Va a llegar el canario para estar contra el Real Madrid, Mauri Díaz?
Pues va a llegar, Santi, va a llegar David Silva, la gran estrella, el galáctico de la temporada blanquiazul, pero ojo, no va a ser titular. Y Manol cree que todavía es prematura la titularidad del de Arguineguín, aunque le ha visto entrenando bien y con muchas ganas. El de Orio ha señalado textualmente que está temblando por los PCR de hoy, cuyos resultados se conocerán mañana. Escuchamos a Manol cuando confirmaba esta mañana que Silva todavía no está para iniciar.
Llega un poco justo, pero ya en los entrenamientos ya está demostrando todo el potencial, todo el nivel que tiene. Nos va a aportar muchísimo al equipo, pero no obstante, pues bueno, es temprano porque ha estado mucho tiempo parado, con el asunto del COVID, no llega en sus mejores condiciones, pero sí en condiciones de aportar y de sumar.
Contamos noticias importantes, pero lo que es importante también en estos tiempos que corremos de incertidumbre es el mensaje que nos trae Gema Santos de Verti, Gema.
Sí, para estar súper seguros cada día. Con ellos es todo mucho más sencillo porque nos cuidan y más con ofertas como la que han preparado para todos nuestros oyentes en Deportes Cope. Presta mucha atención porque ahora mismo en Verti.es te está esperando un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que date prisa. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Habrá a quien se le esté haciendo largo porque el Real Madrid debuta en la segunda jornada, pero el Atlético de Madrid y el Barça no lo van a hacer hasta la jornada número 3. Les quedan todavía unos días por apurar. ¿Cómo están las cosas en el Barcelona en lo deportivo? Porque ya sabemos que andan revueltas en todo lo demás, Elena Condis.
Mañana el Barça disputa el Gamper, tercer y último amistoso de pretemporada, una semana del estreno en Liga. El rival, el Elche, Camp Nou, 7 de la tarde. A la espera de tener la convocatoria, la noticia será el debut de Pjanic. Koeman ha confirmado que tendrá minutos en la segunda parte, también Ansu Fati, que en principio recibirá el alta. Por contra, seguirán descartados, se espera, a Arturo Vidal y Luis Suárez. Un Luis Suárez que ya tiene la doble nacionalidad italiana. Ayer fue a Italia para pasar el examen en Perugia, aprobó el B1 y eso le podría acercar al Calcio, aunque la opción Juventus está casi descartada porque están cerrando el fichaje de Dzeko. Suárez maneja varios clubes interesados. El Barça espera concretar su salida antes del cierre de este mercado.
Eso para los que digan que a los futbolistas no les hace falta estudiar. Mira, con el examen ya tiene más opciones. Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Hay buenas noticias tras las PCR realizadas ayer, ¿no, Javi Gómez?
Sí, Santi, buenas noticias para el Atleti porque por fin se estabilizan los negativos del primer equipo. Las pruebas realizadas ayer confirman que no hay ningún positivo más y se unen a las realizadas el lunes que revelaban el mismo diagnóstico. Los del Cholo volverán esta tarde a los entrenamientos y parece que podrán volver a entrenar de nuevo en grupo.
El Barça y el Atlético de Madrid el fin de semana que viene, el Real Madrid este domingo, pero antes, mañana, tres partidos abren esta jornada número 2 del campeonato. El primero en la Cerámica, Villarreal, Eibar, última hora de los amarillos, Juan Igual.
Bueno, pues el otro día dio el susto Coquelin, pero entra en la lista y ha dicho oye Emery que está para jugar, sufrió una contusión ante el Huesca. También está disponible el último fichaje, el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán. Además, Emery tiene las bajas de Rubén Peña, y Alberto Moreno.
Y en el Eibar destaca sobre todo la presencia del japonés Muto en la convocatoria, Marco Antonio Sande.
Sí, Yoshinori Muto, el último fichaje armero, exdelantero del Newcastle, está entre los 23 elegidos de Mendilibar, y eso que solo ha hecho un entrenamiento con el grupo. El técnico de Zaldívar, atención Santi, con su sorna habitual, le ve bastante más espabilado que al otro nipón de la plantilla, Takashi Nui.
Creo que es mucho más abierto que Taka, creo que va a aprender incluso hasta euskera, así como el otro no ha aprendido nada, no sé si se le ha olvidado el japonés también, a ver si nos da desmarque a las espaldas de la defensa rival y gol, claro.
Bueno, Mendilibar, como dice Marco, con su humor, con su buen humor habitual. En el Getafe, mañana debuta el conjunto azulón en la Liga, no lo había hecho en la primera jornada, lo hace ante Osasuna. ¿Qué noticias tiene el equipo de Bordalás, Gemma Santos?
En lo estrictamente deportivo, Bordalás tiene a todos sus hombres disponibles, una vez recuperados Ángel, Lamián y Cavaco, y tiene la única baja de Amat. De cara a mañana y con la polémica del año pasado en el recuerdo, dice Bordalás que le llena de orgullo que los que le criticaban el año pasado ahora le imiten. Y el míster azulón ha pedido en varias ocasiones, Santi, en la sala de prensa, refuerzos. Dice que se han ido muchos jugadores, sobre todo en banda, que la plantilla es corta y que necesita fichajes.
Eso en el Getafe. Getafe, eso es una 6:30 de la tarde. Vamos a conocer, por tanto, también la última hora del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Osasuna, por su parte, Arrasate ha quitado hierro a esas declaraciones de Bordalás. Dos novedades en la convocatoria. Vuelven Unai García tras lesión y Jonathan Caleri, que entra como nuevo fichaje. Además, ha hablado de no tener vestuarios. Dice que él viene de la regional y lo dice con mucha honra.
Eso, ese partido que va a ser el segundo de la jornada. Mañana, Getafe, Osasuna, 6:30 de la tarde. Va a cerrar el sábado el Celta-Valencia. En el Celta va a poder jugar Murillo, Santi Peón.
Sí, Santi, el central colombiano es la gran novedad en la lista del Celta para recibir, como dices, al Valencia, ya que con solo un entrenamiento y después de dar negativo hasta en dos pruebas PCR, como marca el protocolo de la Liga, ya está a disposición del técnico. Y respondiendo a tu pregunta, lo más normal es que mañana sí sea titular. Se caen los lesionados Sergio Rubén y Jorge Sáenz por decisión técnica, cuya salida además no se descarta.
¿Y cómo llega el Valencia después de todos los líos de los fichajes, de los no fichajes, de las declaraciones cruzadas entre Murti y Gracia? ¿Qué tal llegan a Vigo los valencianistas, Rafa Villarejo?
Bueno, hoy se esperaba con mucha expectación la comparecencia del técnico navarro tras sus contundentes declaraciones de la semana pasada, pero Gracia quiere rebajar la tensión, al menos lo que esté en su mano, así que hoy el tono era bien distinto, aunque el discurso sigue apuntando a lo mismo. Necesita refuerzos, aunque se muestra confiado, hoy sí, de que van a llegar. Mientras tanto, cruza los dedos para que no vayan más salidas. Maxi y Condovia podrían ser los señalados en ese sentido, pero Javi Gracia hoy les ha cerrado la puerta.
El fútbol ya sabemos lo que es, y si viene un súper ofertón por cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos a ello. Pero no creo que sean dos jugadores que estén en el mercado.
Esos son los tres partidos de mañana. Además, el Betis juega el domingo frente al Valladolid. Escuchen bien lo que dice Pellegrini de las salidas, de las posibles salidas de Fekir y Carballo.
Cualquier salida de ellos dos o de cualquier otro jugador que tenemos en este momento en la plantilla, por supuesto, que es un daño difícil de reparar, porque tenemos un plantel que, si quiere aspirar a cosas importantes, tenemos que ser lo más potente posible. Así que ojalá no se produzca la salida de ninguno de ellos.
Y hoy hay doble amistoso entre el Sevilla y el Atleti de Bilbao a las 5:30 y a las 7:30 de la tarde. Además, buenísimas noticias las del Granada europeo, porque ayer se estrenó con goleada en su aventura continental, Jorge de la Chica.
Debut del Granada en Liga Europea y victoria contundente por 0-4 frente al Ceuta de Albania, con goles de Soldado, Kennedy y dos de Ángel Herrera. El equipo de Diego Martínez fue en todo momento superior al rival. El jueves próximo disputan la siguiente eliminatoria ante el Lokomotiv de Georgia.
Y repasamos lo más destacado también en la jornada que se viene en la Liga Smart Bank, Alex Alguero.
Que se abre mañana a las 4 con el Mirandés Oviedo. Además, Fran Fernández va a regresar al Corcón ahora como técnico del Tenerife. El Castellón va a recibir al Málaga y el Rayo a un Sabadell que se estrena en segunda división. El domingo, el Lugo va a medir las buenas sensaciones del Leganés en su debut. El líder, el Español, va a recibir al Mallorca en duelo de gallitos por arriba. El colista, el Albacete, a la Ponferradina, y el Cartagena al Sporting. Se van a aplazar el Almería Zaragoza y el Girona Logroñés.
Y además, tenemos que estar pendientes también del fútbol femenino, porque regresa la selección española tras más de 6 meses de parón, Andrea Peláez.
Y lo hace con un partido clasificatorio para la Eurocopa, recuerdo, aplazada 2022 ante Moldavia. Mañana sábado a las 7 de la tarde, la absoluta ya se encuentra en tierras moldavas y esta tarde realizará su último entrenamiento previo. Antes, rueda de prensa del seleccionador Jorge Bilda y de la capitana Irene Paredes.
Y echando un vistazo al mercado europeo, ya lo venimos diciendo durante la semana, Thiago Alcántara se ha despedido del Bayern en sus redes sociales. Rummenigge confirmaba la operación, pero falta todavía que sea oficial el traspaso de Thiago del Bayern al Liverpool.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
La única pena de todo esto es que nos queda poco para seguir escuchando la sintonía del ciclismo, porque estamos llegando a las últimas etapas del Tour de Francia. Hoy capítulo número 19, batalla o etapa de entreguerras, Serifrade.
Para que nadie acompañe a Rémi Cabanyal, el francés del Decaune Quick Step en la fuga del día, está rodando solo desde el kilómetro 10. Y es que Sagan quiere apurar sus opciones de jersey verde y de por qué no ganar una etapa, y por eso el Vorangsgrohe está controlando. A 85 kilómetros, 800 metros para meta, Cabanyal, que es un grandísimo rodador, está atado muy en corto con 1.46 tan solo de ventaja.
Desde el corazón de la carrera, Kike Iglesias, tenemos que lamentar que hay uno menos en el pelotón español.
Sí, se llama Jonathan Castroviejo, uno de los buenos gregarios del equipo Ineos, que se haya marchado para casa, es decir, no ha tomado la salida, dice su equipo que es para recuperar fuerzas de cara a lo que le resta de temporada. Se acaba de poner pie a tierra Lucas Polsberger, uno de los buenos corredores del equipo Bora, porque le ha picado una abeja y se ha tenido que marchar, y en París no estarán ellos ni tampoco el público, solo 5.000 personas autorizadas para ver el final en los Campos Elíseos, zona roja por el COVID-19.
Hoy es día grande también en el tenis en Roma, porque tenemos a Nadal y a Muguruza. Eliza, ¿ha empezado ya el partido de Garbiñán, Ángel García?
Todavía no. Están jugando todavía Shapovalov y Humbert. 4-2 para el canadiense. En cuanto termine, le tocará a Garbiñe Muguruza jugar ante la británica Joana Konta. Veremos a ver qué tal le va a Garbiñe, que está haciendo un buen torneo. Y un poquito más tarde, a las 7 de la tarde, Rafa Nadal contra Dusan Lajovic, serbio, 25 del mundo. Han jugado en dos ocasiones y ni siquiera fue capaz de hacerle un set a Rafa Nadal.
La verdad es que no tenemos queja, porque el fin de semana viene de lo más florido en el mundo del deporte, porque también en baloncesto arranca la temporada en la Liga Endesa, Albert Díez.
Sí, la ACB, que de inicio, Santi, presenta una novedad. Pasamos de 18 a 19 equipos con la presencia de la Kunsa GBC, único ascendido, con lo cual un equipo descansa cada jornada. Recuerdo, Baskonia defiende título. Algunas dudas, como el futuro de Campacho en el Real Madrid. Y esto arranca mañana a las 6 de la tarde. Juventud Unicaja y Obradoiro Urbas Fuenlabrada. 4 partidos se van al sábado y 5 al domingo.
Y en la NBA, Miami continúa siendo la sensación de los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat remontaron una desventaja de 17 puntos, volvieron a ganar a los Celtics y se ponen 2-0 en la final del Este. Y esta noche, a partir de las 3, arranca la final del Oeste entre los Lakers y los Nuggets. Anoche pasaba por el partidazo Jordi Fernández, entrenador asistente de Denver. Tras levantar dos eliminatorias con 3-1 en contra, se ven capaces de todo.
Bueno, como dice todo el mundo, los favoritos son ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos y creemos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo muy joven, ¿no? Nosotros vamos a ir muy, muy, muy fuertes, muy confiados, porque de momento no nos hemos pegado mucho y lo único que tenemos son alegrías, ¿no?
Y vamos a hablar ahora también de motociclismo, porque creo que acaban de terminar hace nada, apenas media hora, la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP del Gran Premio Emilia-Romagna. Borja González.
Sí, y además con la igualdad que impera todo el año, en forma de entrenamiento apretadísimo. 5 pilotos en 71 milésimas de segundo, los 5 primeros, liderados por el sudafricano Binder, con Maverick Viñales y Paul Espargaró metido entre esos 5 mejores en este arranque de la segunda carrera que se disputa en Misano. Antes hemos tenido el entrenamiento libre, el segundo de Moto3, y el más rápido, un español, Jaume Masia, segundo, otro de los nuestros, Raúl Fernández.
Y decíamos que en Roma están pasando cosas con Garbiñe y con Nadal, pero ¿qué pasó ayer en atletismo en Roma, José Luis Gil?
Plantis en la Golden Gala se fue a los 6.15 en salto de pértiga y de esa manera borró a Sergei Bubka del libro de los récords con el mejor salto de la historia de esta competición al aire libre de todos los tiempos. A la sexta fue la vencida, tenía el récord absoluto con 6.18, ahora también con esos 6.15 tiene la mejor marca en pértiga al aire libre.
Armando Plantis, Pilar, a mí lo pienso 6 metros y me da vértigo. Así que ya agarrado a un palo con la pértiga, no te cuento, vamos.
Da miedo verles, la verdad. Gracias, Santi.
A ti, Pilar.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La recordaba exactamente así.
una tostada doble, crujiente, con su tomate triturado. Y al lado un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y es el momento de resolver el reto Pedrito, que esta semana ha tenido que ver con el ciclismo, en homenaje a la semana final del Tour de Francia y del que vamos a conocer el ganador. Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, primero, recordar las pistas que habíamos dado durante la semana.
Sí, porque tenían que encontrar los oyentes a uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, que ganó una vez el Tour de Francia en el año 58, en aquella época compitiendo con Bamontes por ser el mejor escalador de esa época, que también ganó dos giros de Italia y que viene de un país, procede de un país muy pequeñito, Luxemburgo, pero que ha dado grandes ciclistas. Y el ciclista es...
Giugno 1956, ventesima tappa del Giro d'Italia. Ne approfitta il lussemburghese Charlie Gaul, che vince dopo 9 ore, 7 minuti e 28 secondi.
Charlie Gaul.
Charlie Gaul, no confundir con Charles de Gaulle, ¿eh? Charlie Gaul.
Bueno, qué batallitas con Bamontes en esos años, madre mía.
Sí. Yo creo que Eri ya desde el tercer día empezaba a tenerlo claro, pero es que Eri es una enciclopedia.
Claro, exactamente, sí. Que sabe mucho.
¿Quién es el ganador, Dani?
El ganador, Santi, es Javier Lázaro, que en Twitter es @javierinlazarin.
¿Lo tienes ya pensado para la semana que viene, Peter?
No.
Bueno, pues poco.
Esto va sobre la marcha.
Poco a poco, date tu tiempo.
Sí.
Bueno, gracias, Pedrito. Venga, escuchamos en tiempo de juego. Un abrazo. El ganador del reto ya lo tenemos, de Peter Martin esta semana, era Charlie Gaul, el ciclista luxemburgués, y ahora tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo. Esto ocurrió en la entrevista con Pochettino.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
¿No? ¿No te viste con Bartomeu?
No me vi con Bartomeu. Eso es falso.
¿Y con Ramón Planes?
Sí, con Ramón sí. Tenemos una gran relación de amistad, ya eso es diferente. He comido con él y he tomado café, he estado 40 días en Barcelona.
Sí, pero comida profesional, Mauricio.
No, o sea, profesional.
¿No te ofreció el Barça?
No.
Dime una cosa, ¿crees que algún día, no me digas cuándo ni cómo, crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Mira, no lo sé, el fútbol te lleva donde el fútbol quiere. Ahora, vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí, lógicamente como entrenar a la selección argentina. Yo creo que Real Madrid si no es el mejor, es uno de los mejores equipos del mundo, de clubes del mundo, con una historia grandísima. Bueno, no cabe duda que creo que cualquier profesional que se dedique a ser entrenador de fútbol, en su lista de sueños, y cuando se va a dormir, creo que debe tirar, ¿no?, ese pensamiento al universo para ver si algún día se hace realidad, ¿no?
Pues esas son las palabras de Pochettino anoche con Juanma Castaño en el partidazo. Y ahora nosotros estamos preguntando en la encuesta por los líos en el Barcelona. ¿Qué lío hemos elegido, Dani, de los múltiples que tiene el Barça? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, tiramos por la moción de censura que conocimos ayer por la tarde, que sigue adelante, y nos centramos en la figura de Bartomeu y preguntamos si debería dimitir el presidente del Barça. Estamos por encima de los 2.300 votos y de momento el 75%... dice que sí, que Bartomeu debería dimitir antes de que esto siga adelante.
Le vienen semanas difíciles al presidente del Barça. 3:29, esto que están escuchando es la cadena COPE.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11. 900-2020-11.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oh, look at me, so ordinary, no mystery, with no great capability, but I could make out as if I had it.
Vamos con ello. Este viernes 18 de septiembre, tan complicado en todas las partes de España, sobre todo en la Comunidad de Madrid por la pandemia del coronavirus, a la espera de lo que decida el Gobierno de Madrid, de las medidas que va a anunciar esta tarde Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues apelando a la responsabilidad individual de todos nosotros, que evidentemente nos hemos relajado durante los meses de verano, veníamos de un confinamiento muy duro, pero esto no puede ir más allá, así que hay que pararle los pies al bicho y tenemos que conseguirlo entre todos. Vamos a ver si podemos, André, que siga muriendo gente y de que siga enfermando gente. Nosotros a lo nuestro, que es el deporte, vamos a estar hasta las 4 de la tarde recordándote todo lo más importante, sobre todo en la Comunidad de Madrid, de lo que está pasando a un día de que empiece la segunda jornada del campeonato, a dos días de que finalice definitivamente esta edición del Tour de Francia, pendientes de Rafa Nadal en el tenis, de las motos y de un montón de cosas más. Estamos ahora con el Real Madrid porque defiende la corona. El equipo blanco empieza el domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. Con la información del Real Madrid en COPE están Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Hola, Aran, ¿qué tal?
Hola, Santi.
Bueno, lo primero, lo de Bale. Por no resultar cansinos, porque a la gente le quede claro, y como solemos decir habitualmente, no es que a nosotros nos apetezca estar contando cosas de Bale o no, es que de momento no se ha cerrado la operación. Sí, el jugador pasó el reconocimiento médico, como contamos aquí en COPE, el futbolista ya está en Londres, como hemos contado en COPE, pero todavía no es oficial, Melchor, el anuncio, no sé cuánto más se va a retrasar.
Bueno, es lo único que falta, darle oficialidad por parte del Tottenham y del Real Madrid a la cesión de Gareth Bale, un año al conjunto londinense, y la venta de Reguilón, por la cual el Real Madrid va a percibir 30 millones más 10 de bonus y se guarda una opción de dos años de recompra. Lo hemos contado absolutamente todo, lo contamos hace dos días que estaba cerrada la operación y que se iba a intentar hacer ayer no pudo viajar Gareth Bale, hoy sí lo ha hecho junto a Reguilón, los dos están ya en las instalaciones deportivas del Tottenham, así que pues ultimando esos trámites necesarios. Ten en cuenta que los contratos pues tienen un montón de cláusulas, con la diferencia pues que hay entre la legislación española, la inglesa, etcétera, etcétera. Bueno, pues son contratos complicados, pero en principio simplemente estamos a la espera de que se haga oficial, insisto, la cesión un año de Gareth Bale y la venta de Reguilón al Tottenham.
Hay mucha gente que nos está preguntando que qué pasa con Hazard, porque, era el nombre de actualidad en el Real Madrid hace apenas 10 días, hasta que saltó el caso Bale. Y ahora mismo hay muchos madridistas que, por lo que sea, porque han desconectado, porque han prestado menos atención últimamente, porque directamente se les ha olvidado, que no saben qué pasa con Hazard. ¿Cómo está el belga? ¿Cuándo se le espera para jugar? Desde luego no en Anoeta.
No, en Anoeta no. Ya hemos contado desde que se incorporó a los entrenamientos después de su estancia con la selección belga, que iba a tener un plan específico diseñado por los preparadores físicos para que se pusiera en forma y sobre todo para que no hubiera que lamentar una rápida aparición y luego que pasara como en el tramo final de la liga, ¿no? Que de repente tuviera que volver otra vez atrás porque ese tobillo no terminaba de funcionar. Así que no hay prisa, tampoco vamos a decir que tampoco se va a alargar mucho en el tiempo, pero sí se prefiere fortalecer bien el tobillo antes de que Hazard tenga los primeros minutos, así que a lo mejor no le vemos este fin de semana, pero en dos semanas pues puede estar ya jugando con sus compañeros o incluso antes. Eso va a ir en función de lo que decidan los preparadores físicos y también de lo que vea Zidane, porque, insisto, no quieren ningún tipo de riesgo con Eden Hazard.
Aunque la gente, Santi, se quedó con el tema físico de si había llegado con un poquito más de peso de lo normal, que es cierto. Además, él tiene predisposición a eso si realmente no se cuida. En el Real Madrid preocupa mucho más que se recupere al 100%, que no tenga ninguna mala sensación en el tobillo. Físicamente, ya las imágenes que estamos pudiendo comprobar, ya ha bajado de peso, pero evidentemente la mayor preocupación y la diferencia que va a haber con respecto a lo que se hizo después del confinamiento, en lugar de que vaya cogiendo el ritmo durante los partidos, es fortalecer ese tobillo, que no tenga ningún tipo de malas sensaciones para ya entrar sin ningún tipo de complejo ni de problema ni de inquietud en los encuentros.
Hay mucha gente que se pregunta si Hazard es que es propenso a las lesiones. El dato es demoledor. Yo lo digo porque yo lo leí hace poco. Hazard en el Chelsea se perdió 20 partidos en 7 temporadas. Es decir, que prácticamente no tuvo ni medio constipado en el Chelsea. Bueno, pues en el Real Madrid no ha tenido suerte. ¿De quién fue la entrada aquella a Hazard?
Ese de Meunier.
Del
jugador del Paris Saint-Germain. Y yo creo que eso es que es cuestión de suerte, porque en condiciones normales, pues a lo mejor tú le puedes achacar al futbolista las lesiones musculares, porque se descuide, porque esté pasado de peso. Pero claro, cuando te hacen una entrada y te destrozan el tobillo, pues yo creo que ahí ya es simplemente mala suerte.
Sí,
y
es verdad, encima... Aran, que es verdad, no, que hay futbolistas que se lesionan más. Pasaba con Robben, ha pasado con otros jugadores, pero que no es el caso de Hazard.
Pero en este caso, Santi, es que no es que le lesionan en ese tobillo, es que le lesionan en el tobillo donde ya llevaba una placa, uh-huh, y estaba operado del peroné. O sea, yo sé de lo que hablo porque estoy operado también de esa circunstancia. Es decir, eso le llevó a bueno, pues en principio intentar hacer un tratamiento conservador, con lo cual tienes que estar un tiempo, pero pasaba el tiempo y aquí contamos la noticia, lo adelantamos en el partidazo de la cadena COPE, que bueno, que seguía con muleta después de mucho tiempo y que iba a tener que pasar por el quirófano, volvió a pasar por el quirófano, luego tuvo la mala suerte de que nada más operarse apareció el confinamiento, con lo cual no pudo hacer la recuperación como si lo hubiese podido hacer en circunstancias normales, luego fue entrando
y encima
en
su fisio, Emel, dio positivo, claro, por coronavirus, bueno, y tuvo que parar, o sea, que
se han dado una serie de circunstancias que han impedido poder ver al verdadero Eden Hazard, que es lo que están esperando todos los aficionados y lo que están esperando en el Real Madrid.
Claro. El nombre que ilusiona ante la ausencia de llegadas es el de Odegaard, que ha venido estando tocado últimamente, pero hay buenas noticias, hay optimismo de cara a la presencia, sí, de Odegaard en Anoeta, Mel.
Sí, ya te lo contaba ayer, que había completado el trabajo con el grupo en su totalidad, hoy lo ha vuelto a hacer por segundo día consecutivo, ha participado en el partidillo. Hombre, no te digo yo que vaya a ser titular, a lo mejor el domingo en San Sebastián, pero seguro que va a tener minutos, un partido especial para él, para enfrentarse a sus compañeros, y esa es la gran noticia, ¿no? Que el noruego Ødegaard ya puede entrar y estar a disposición de Zinedine Zidane. Hay otros que lo tienen muy complicado. Jovic hoy ha completado la sesión y podría también formar parte de la lista de convocados, que dará mañana después del último entrenamiento y después de esa rueda de prensa que haga después del partido Zinedine Zidane. Pero los que parece claro que no lo van a hacer son ni Asensio, ni Eden Hazard, ni Isco, que trabajan ya en el césped, empiezan a tocar balón, pero están al margen del grupo, ni Lucas Vázquez ni Militao, que siguen trabajando en el gimnasio con sus respectivas dolencias, ni por supuesto evidente Mariano, operado recientemente de amigdalitis. Pero te decían titulares que te apuntes estos tres nombres: Marvin, Arribas y Antonio Blanco. Los tres han participado en la Youth League, lo contamos aquí cuando se proclamaron campeones. Habla todo el mundo maravillas de ellos. Blanco, para que la gente se sitúe, es un centrocampista del corte de Casemiro. Marvin es un jugador que juega por banda y tiene una velocidad rapidísima, y arriba es un jugador de una gran calidad, zurdito, con llegada y también tiene gol, así que para completar la lista, si Zidane lo estima oportuno, pues podrían hacerse, porque con los hombres de la primera plantilla juntan 20.
Sí, os iba a decir que si os sale un 11.
Tú conoces bien,
sí,
a Arribas, que
conozco bien a Arribas y a Blanco también. A Marvin le conozco menos, pero a Blanco también.
¿Y es de Leganés,
bien, no, entonces?
Sí, 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 perfectamente. Yo es que le seguía mucho cuando narraba en Real Madrid Televisión, y ya en Blanco había muchas esperanzas puestas en el Real Madrid, así que bueno, pues vamos a ver. Y Arribas es pepinero, que voy a decir, si es como Carvajal. O sea, eso no admite dudas. Que os decía que a lo mejor el 11 es más sencillo, ¿no? Con todas las bajas. ¿Os sale un 11 ya para Noeta?
Sí, sí, yo creo que sale casi solo en principio, ¿no? Con Courtois en portería, con Carvajal en el lateral derecho, con Varane y Ramos como pareja de centrales. Ahí habría una duda si Marcelo o Mendy, a ver por quién apuesta Zinedine Zidane. Luego centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba, en principio, Rodrigo, Benzema y Vinicius, aunque a lo mejor se podría meter también Ødegaard en detrimento de uno de los dos jugadores brasileños, que por cierto, en los próximos días Tite, el seleccionador nacional, tiene que dar la lista de convocados, y al margen de Casemiro y Militao, que suelen ir habitualmente, pues vamos a ver qué pasa con Vinicius y Junior, ya de cara a esos partidos de fase de clasificación para el Mundial de Qatar.
Me quedan solo dos cosas por preguntaros. Hay una que le mola mucho a la gente, Aran, que le interesa, que es los dorsales. ¿Se conocen ya los dorsales del Madrid?
El Real Madrid no los ha hecho todavía oficiales, por razones obvias. Hasta que no sea oficial el traspaso de Gareth Bale, no quiere quitarle su número 11, pero sí ha tenido que entregar una lista a la Liga, y en esa lista a la Liga, por ejemplo, el 11 de Bale, como ya habíamos contado, creo que lo dijo Miguelito el pasado martes, el 11 de Bale lo va a llevar Asensio, Marco Asensio, que va a llevar ese dorsal. Por ejemplo, Vinicius recupera el dorsal que ha tenido en Brasil, va a llevar el 20. Ødegaard, que todo el mundo, como tú decías, está pendiente del noruego, va a ser el futbolista con el dorsal número 21 del Real Madrid, y también sorprende que, por ejemplo, Borja Mayoral de momento va a llevar el 16. Además, hay que decir, Santi, que por ejemplo Lunin y Rodrigo no tienen dorsal de primera plantilla, ya que en principio van a ser inscritos con el filial. Luego ya veremos, porque todavía queda tiempo para poder cambiar esos números.
Y la otra pregunta importante: ¿estáis sanos como manzanas? Porque está la cosa...
Creemos que sí.
Pues,
creemos que sí.
Gracias a Dios, yo creo que sí. Pues, la verdad es que yo durante todo ese tiempo no me he hecho ninguna prueba, pero la verdad es que tampoco tengo relación con nadie, con lo cual,
suena un poco triste.
No, lo llevo bien.
Ha sonado marginal.
No discuto contigo. No, quiero decir que ante lo que estabas hablando tú al inicio del programa y demás, es que yo creo que hay una falta de responsabilidad por muchos ciudadanos y que no son conscientes de cómo se propaga esto y yo no creo y no sé qué más tiene que pasar para, habiendo más de 50.000 muertes, que la gente sea consciente, responsable y que hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues eso, que os cuidéis los dos y que contamos las cositas del Madrid y a ver qué pasa el domingo en Anoeta. Gracias, Armel. Arancha, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida con Guilluzquiano para analizar un poco este debut liguero del Real Madrid, un Real Madrid sin Bale.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. Apúntate a nuestros Open Days de septiembre en villanueva.edu.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91-159-5252 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
La Liga ya empezó con la jornada número uno, pero para algunos faltaba la salsa, porque no está ni el Madrid ni el Atleti, falta el Barça también, pero el Real Madrid llega ya este fin de semana, lo va a hacer finalmente sin Gareth Bale, 7 temporadas después. Se marchó Cristiano, se ha marchado Bale, pero no han llegado grandes nombres al Real Madrid, que vamos a ver si tiene garantías en la plantilla para competir, para defender la corona que ganó la pasada temporada de la Liga y para pelear también en Europa. Para poner un poquito de luz, nos encanta hablar con Guilluzquiano aquí en los reportes de la cadena COPE. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, qué bueno coincidir de nuevo.
Igualmente, ¿cómo valoras la operación de la salida de Gareth Bale del Real Madrid?
Pues totalmente necesaria y tardía incluso. Creo que le han sobrado 2 años en el Madrid, nadie discute sus logros anteriores, pero era una situación complicada que yo creo que se podía enquistar de verdad si seguía una temporada más, porque este año Bale no ha dado problemas. Es verdad que no se ha comportado, en mi opinión, como un gran profesional en algunos aspectos, pero tampoco ha dado problemas. Pero si seguía sin jugar, si seguía sin ser convocado, y sobre todo si el Madrid dejaba de ganar, era un problema que se le podía complicar mucho a Zidane.
¿Qué principales problemas ves en la plantilla de Zidane, habida cuenta de que se va Bale? En principio se debilita un poco el Real Madrid, aunque no contaba mucho para Zizou, pero claro, no llega nadie a sustituirle más allá de Odegaard, ¿no? Que es un poco el nombre que ilusiona a la afición.
Bueno, yo creo que las bajas no comportan nada, porque Bale y James no contaban realmente para Zidane, sobre todo en el tramo final de temporada ya no iban ni convocados. Yo creo que el Madrid ha hecho las cosas bien últimamente, fichando a muchos jóvenes. Creo que tiene que dar todavía el paso de poner a esos jóvenes de verdad. Ponerlos, quiero decir, darles responsabilidad en los partidos importantes, empezar a darles minutos de verdad. Hablo, por ejemplo, de Vinicius, de Valverde, de jugadores que sí que han tenido minutos, pero que a la hora de la verdad creo que siguen estando por debajo de otros en la consideración de Zidane, que sigue contando con la vieja guardia. Creo que el Madrid va haciéndose viejo poco a poco, la columna vertebral va cumpliendo años y que ese relevo sí que ha llegado a la plantilla, pero no al 11 titular. Así que creo que lo principal es que vayan teniendo más minutos ellos dos, Odegaard, que me parece una muy buena incorporación, y luego, por hablar de carencias, yo sigo viendo la necesidad de un 9, que ya sabes que es una vieja pelea. Yo creo que Benzema ha dado un paso al frente indudable, pero que sigue sin ser un 9, sigue sin ser cifras apabullantes, y luego que hay que considerar que Benzema en cualquier momento puede lesionarse, puede estar sancionado y que no hay un recambio, en mi opinión, de garantías en la plantilla.
Sí, ahí están esperando en la cola Jovic, Mayoral y Mariano. Cualquiera de los tres puede salir en cualquier momento y de momento ninguno de los tres ha ofrecido garantías para sustituir nada más y nada menos que a Benzema como nueve del Real Madrid, que es que esto son palabras mayores, Guille.
Sí, 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 ya digo, para acompañar a Benzema, que yo creo que jugaría mejor con un nueve de referencia todavía, y luego para sustituirle en caso que se necesite. Uh-huh. Y luego ya pequeñas cosas, un sustituto para Casemiro, un jugador más de medio campo, si pudiera ser un mediocentro puro que sustituyera a Casemiro algún día también. Los laterales, sobre todo en el derecho, no creo que confíe mucho Zidane en Odriozola. Yo lo de Reguilón no lo he acabado de entender, pero también entiendo que es difícil darle la baja a Marcelo, que uh-huh. esos tipos de jugadores que han sido tan importantes en el club tienen que acabar yéndose cuando ellos quieran, casi. Pero bueno, son pequeñeces al lado de lo que yo considero el principal problema, que es el 9.
Y en este mercado de pandemia, que ha sido prácticamente inexistente, ¿cómo ves en la comparación la plantilla del Real Madrid con su principal rival habitual, con el Barça?
Pues siempre tendemos a quedarnos con el resultado más reciente y por lo tanto el año pasado en el Madrid había que echar a todos y ahora de repente todos valen y pasa lo contrario en el Barça, que de tener una buena plantilla, yo sigo creyendo que el Barça tiene una buena plantilla, pues parece que ahora ninguno vale. Yo creo que el Barça puede remontar, pueden volver a un nivel, no digo a su mejor nivel, pero sí a un nivel cercano al mejor, los Jordi Alba, Piqué, Luis Suárez incluso, si se pone en forma creo que tiene vigencia todavía. Confío menos en Busquets, por ejemplo, pero bueno, entre ellos y algunos jugadores importantes que llegaron como de Jong y Griezmann, que no han dado su mejor nivel, y otros como Pedri y Trincao, que está por ver cómo rinden en el Barça, pero son buenos jugadores, creo que el Barça puede rendir bien. Eso sí, de dónde vienen los dos, creo que hace indudable que el favorito es el Madrid, porque consolida el equipo, porque sigue con el mismo entrenador y porque el año pasado, sobre todo en el tramo final, rindieron a un nivel muy alto.
Si te parece, te molesto un poquito el lunes para que analicemos un poco lo que ha dado así de la jornada y ese debut liguero del Real Madrid en,
sí,
en
claro,
la 90, Guille.
Cuando quieras.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos de la actualidad del Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi Duque? Buenas
bueno,
tardes.
Bueno, estamos con los test. En el Atlético de Madrid estamos sobre todo con los test. ¿Qué ha pasado? Sí. Han dado negativos, buenos resultados, por tanto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque se confirman esas pruebas que se hicieron el lunes, donde dieron todos negativos. Y ahora se estabiliza la situación del coronavirus en el club porque ayer se hicieron test por la mañana, por la tarde noche recibieron los resultados y se confirma que todos siguen negativos a falta de que se recupere Diego Pablo Simeone y pueda incorporarse al equipo. Esta tarde entrenamiento a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino y veremos si este fin de semana entrenan uno o dos días porque también necesitan un poco de libre, ¿no?, los jugadores.
Sí, sí, un poco de respiro antes de que empiece ya el campeonato. Bueno, en la Liga Española no hay burbujas como hay en la NBA, pero desde luego los chicos van a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando empiece la Liga con sus salidas y con sus contactos. Se conoce también, Javi, el campo alternativo del Atlético, esto que se ha puesto tan de moda y es normal, porque en cualquier momento pueden confinar cualquier comunidad autónoma.
Sí, ayer lo hablábamos en el programa, que el Atleti era uno de los equipos que se estaba haciendo de rogar, dudábamos si el Carlos Belmonte, que ya había varios equipos, si el campo del Valladolid, pero finalmente, como tienen buen trato con la Real Sociedad, además me consta que están hablando también el tema de Mario Hermoso, de su salida, finalmente el Atleti usará como campo alternativo el Real Arena y la Real Sociedad de la misma manera en el Wanda.
¿Se va a quedar Costa, Javi?
Yo a día de hoy diría que sí. Pero bueno, es como Bale, ¿no? Todo el mundo decía que no se va, que no se va, que no se va, y al final el último día se va. Así que veremos.
Bueno, eso como diría Lama, es la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo, ¿eh?
Eso, eso, eso. No me preguntes por Lemar, porque ahí te digo que sí.
Que viene si viene un señor con un maletín, se le captura, ¿no? Para que se lleve a Lemar. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
La información del Atlético de Madrid con Javi Gómez. Y el que debuta mañana en la Liga es el Getafe Club de Fútbol del Míster Bordalás. Lo va a hacer ante Osasuna a partir de las 6:30 de la tarde. Y hoy ha hablado don José, después de unas cuantas semanas sin hacerlo. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, querido Santi, buenas tardes. Pues sí, y la verdad es que ha quedado claro que han tenido poco tiempo en esta pretemporada, tremendamente atípica, parafraseando a Jaime Mata, como lo decía ayer, para llegar hasta mañana. La buena noticia es que en lo estrictamente deportivo Bordalás va a poder contar con todos sus hombres. Ya se recuperaron Ángel de ese esguince leve de rodilla, Damián de esa sobrecarga, Cavaco. Tiene la única baja de Amat Ndiaye, pero bueno, como tampoco cuenta mucho para Bordalás, bueno, no ha entrado en la convocatoria. Vamos a ver ver mañana porque se ha venido un poco arriba el míster azulón con la polémica del año pasado. Es verdad que ha estado bastante elegante, no ha querido entrar al trapo recordando cómo saltó en sala de prensa frente a las declaraciones de Yagoba Arrasate. Lo que sí ha dicho, ha sacado pecho, es que está súper orgulloso de que todos aquellos que le criticaban, no ha apuntado a Osasuna, pero ha sido en ese contexto hablando de Osasuna, del año pasado. Lo dicho, que se ha venido muy arriba porque dice que está súper orgulloso de que los que criticaban el juego del Getafe el año pasado, ahora la imiten. Escucha.
Todo lo que al Getafe se le ha criticado, pues ahora la mayoría de equipos nos imitan. Eso nos llena de orgullo y de alguna manera, bueno, pues toda esa etiqueta que se nos había puesto se ha convertido en un elogio porque los equipos nos imitan, ¿no?
Es que parece que el Getafe a veces tiene que pedir perdón por su forma de jugar, cuando su forma de jugar es, como dice Bordalás, la que tienen otros muchos equipos y le han dado mucho menos resultados que al Getafe, que el año pasado acarició la clasificación para Europa y que, además, la pasada temporada disputó Europa League y llegó bien lejos, Gemma. O sea, que es normal, sí, que a veces Bordalás pues se rebrinque un poquito, es normal.
Con lo de la intensidad, claro, con lo de la intensidad, con lo de la presión alta, bueno, llegó un punto que ya lo hemos compartido con los oyentes también en antena, que es inamovible, 4-4-2. Hoy le he preguntado directamente, bueno, no se lo he preguntado yo le he dejado la pregunta a la jefa de prensa y se la ha trasladado si ya no va a ser inamovible ese 4-4-2 como lo vimos en algún partido durante el confinamiento o en esta pretemporada, y es verdad, ha reconocido que tiene que valorar otros dibujos porque es que ya todo el mundo sabía cómo jugaba este Getafe, y lo que se ha repetido mucho, Santi, en la rueda de prensa ha sido que quiere fichajes, que necesita refuerzos, que la plantilla es corta, que se le han ido muchos jugadores, ha dicho 8-9 la cifra. Vamos a recordar que se le han ido Hugo Duro, que se ha ido Fajir e Ignasi Miquel porque no contaba con ellos, que se ha ido Jorge Molina, pero él también mete en ese saco de los jugadores que se han ido a Antunes, a Raúl García Carnero, a Kennedy, y entonces dice que sobre todo necesita gente de banda, que la plantilla es muy corta, que necesita fichajes, y uno de los que estaban siguiendo, de los que estaban interesados, que era Johnny, el propio Bordalás ha desvelado que se va a ir a Osasuna, así que ha pedido fichajes porque dice que la temporada es muy larga, que necesita fichar el Getafe.
Aquí que dirían los sudamericanos, bancamos al Getafe en este inicio de temporada 2021, toda la suerte del mundo, mañana 6:30 de la tarde contra Osasuna, y menuda pareja además en el tiempo de juego, Charlie
Sacchi. Con mi Charlie. Sí.
Mañana nos escuchamos, Churri, muchas gracias, un beso. Y ahora nos cogemos la bici y nos vamos al Tour.
Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina.
No lo pienses más, ven a Cocina Salve, diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste, y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis, 91 8 88 43 960, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, Cocina Salve.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Cada día ahorro más y me llevo a casa los productos de la mejor calidad.
Pues dime el truco.
No hay truco. Tengo superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc.
¿Y yo también?
Pues claro.
En Leclerc defendemos tu ahorro. Vuelven los superpoderes de compra para ti.
Hay gente que le molesta, pero a mí me mola usar un poco de lenguaje bélico en el deporte, entendiéndolo por algo que no es que nadie vaya a coger una metralleta y se vaya a poner a dar tiros, pero me mola decir que estamos en una etapa de entreguerras por el tríptico alpino que finalizaba ayer y por lo que se viene mañana en la planche de Versfields en el Tour de Francia. Hoy etapa número 19, con previsible llegada al sprint, Erifrade.
Sí, con previsible llegada al sprint. Es verdad que tú ves el libro de ruta y ves todo el desgaste que llevan los ciclistas y piensas en que era un perfil para una fuga, pero no. El Borans Grohe tiene otros planes. El Borans Grohe quiere que Peter Sagan apure sus opciones de jersey verde en el sprint especial de Mugnan, que está todavía por llegar. También en la línea de meta, las opciones del eslovaco de poder ganar una etapa, y está controlando al único escapado del día, tremendo rodador, Rémi Cabagna, que mantiene 1.19 sobre el pelotón cuando faltan 64 kilómetros. Pero con un solo fugado, para que veas la calidad, Santi, la media de velocidad, el promedio de la etapa, está por encima de los 47 kilómetros por hora. Me está recordando mucho, mucho esta etapa a un Guijuelo Cáceres con Tony Martin, que le acabaron pillando a 25 metros de la meta. No sé si hoy será para tanto, pero Rémi Cabagna se está portando en cabeza de carrera, pero de momento le tienen atado en corto.
¿Qué dices, Quique Iglesias, desde la Champañoles? Muy buenas.
Hola, Champañol, sí, señor, ¿qué tal? Champañol. Estamos aquí en el Jura ya, el quinto macizo de Francia, que mañana vivirá el desenlace de la carrera. Digo que no va a ganar Cabagna, que no tenía el permiso de su equipo para escaparse cuando se ha visto solo. Sí, sí, le ha dicho, oye, tú, vete al pelotón y recupera, pero ha dicho que no, que él estaba bien yendo solo. Hace un rato, ha pasado un mal rato, Lucas Polsberger, lo contábamos antes, le ha picado una avispa en la boca y ha sufrido una reacción anafiláctica, que es una especie de alergia muy severa, y está en el hospital por culpa de la picada de una avispa. No ha tomado la salida Jonathan Castroviejo, no habrá público en París, solo 5.000 personas. En fin, es el nuevo Tour y la nueva normalidad, pero esto se acaba y sigue el sol, así que estoy feliz, hombre.
Bueno, ya me imagino. A ver, está por ahí uno de los tíos que mejor cuenta el ciclismo y que más sabe, el señor Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Polémico, que eres un polémico.
¿Qué tal, Santi? Muy buena.
Déjame preguntarte una cosa. ¿El landismo vive, la lucha sigue después de lo de ayer?
Pues sí, que sí. Claro que sigue, Santi. En realidad, los dos únicos días de landismo que hemos vivido en el Tour de Francia son los dos últimos. A Landa no le suelen salir las cosas, esta vez tampoco le han salido, pero lo intentó, puso toda su maquinaria a trabajar, no le dan las piernas. ¿Qué le vamos a hacer? A veces se admira a corredores que no ganan, Santi. O sea, que el landismo vive, y la lucha sigue.
¿Y qué va a pasar mañana en la cronoescalada?
Yo creo que por el maillot amarillo no va a haber lucha, porque creo que van a estar muy igualados Roglic y Pogacar. Y hay otro duelo, que es el duelo entre los dos españoles, entre Landa, que es quinto, y Enric Mas, que es sexto. Tienen cerca de 50 segundos de ventaja entre el uno y otro, y yo creo que Enric Mas, que es mucho mejor contrarrelojista que Landa, le va a arrebatar ese top 5 al vitoriano, y que va a acabar completando un Tour buenísimo y sobre todo muy bueno para su mente, porque creo que en el futuro vendrá con esperanzas de hacer cosas grandes en esta carrera.
La otra pregunta es si Richie Porte será capaz o no de quitarle la tercera plaza a Superman.
Pues salimos de dudas nada, porque a las 4 y 10 nos vamos con el equipazo del ciclismo en COPE. Gracias, chicos, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Cuidado.
Y nos queda la Guaris.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa, o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La crisis del COVID-19 ha dejado numerosos interrogantes en torno a la educación y el trabajo. Del 19 al 23 de octubre, en Enlighted 2020, contaremos con las reflexiones y respuestas de expertos internacionales como Hadi Partovi, CEO de Code.org, Nassim Taleb, autor de Black Swan, y Rose Luckin, profesora del University College of London. Regístrate gratis en enlighted.education.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
No se vayan, que nos queda la Guanís. Guas, tú dirás.
Santi,
querido Diego Méntrida, el hombre de la semana. Ni Bale, ni Neymar, ni Bartomeu, ninguno de esos. Diego corría el triatlón de Santander. Iba el cuarto muy cerca de la meta cuando el tercero, el inglés James Teagle, se equivocó y se salió de pista. Le adelantó Méntrida. Tenía el bronce en el bolsillo, pero se paró. Esperó al despistado y le dejó pasar. Le cedió el podio en el último metro. ¡Qué lección! Es lo que decía mi abuela. Hay hombres, hombrecillos y cagamandurros. Diego es lo primero. Felicidades.
Es así, claro que sí. Guau, si no, véanlo en el Twitter del partidazo. Los boletines con Dani Asenjo, el Tour con Eri Frade, a las 8:30 Andrea Peláez y a las 11:30 Joseba Larrañaga. Sigan en COPE, que vienen curvas. Un abrazo, buena tarde.